Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es martes 17 de junio, bienvenidos a Deportes COPE Valencia, nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia, también la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y por supuesto en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en iVoox. Abrimos nuestra portada con el Valencia y esa noticia que nos contó Iván Herraiz el viernes pasado, el Milan venía con fuerza por Javi Guerra. ¿Qué nos puedes actualizar al respecto, Iván Herraiz? Muy buenas.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas. El viernes contamos que la intención que tenía el Milan era venir con fuerza por el futbolista y hacer una oferta ya de primeras para tratar de firmar a Javi Guerra. Es una oferta que ya se ha producido en las últimas horas, esa conversación del Milan con el Valencia Club de Fútbol, una oferta que trasladó el conjunto italiano y que se puso encima de la mesa de Ron Gurley. Una oferta que llega a los 20 millones de euros, pero con variables, es decir, de 18 fijos. Ayer también hablaban en Italia de 16 fijos. Las intentonas iniciales del Milan, que como digo, llegan a 20 millones de euros con variables incluidas, pero que el Valencia no está dispuesto a aceptar. Ya contamos, después del viaje a Singapur de Corberán y de Javier Solís, que la intención del conjunto valencianista era no vender a Javi Guerra. De hecho, esa es la comunicación que nos trasladan desde el club: no queremos vender a Javi Guerra, aunque esta frase me ha recordado mucho la frase aquella de Leijun sobre Paco Alcácer, de no queremos vender a Paco. En este caso no queremos vender a Javi Guerra, queremos renovar a Mosquera y al futbolista del Valencia, al de Gillette, que en cualquier caso ninguno de los dos tienen propuesta encima de la mesa. Así que después te profundizo, pero la realidad es que el viernes contamos que el Milan venía con fuerza, ya ha hecho las primeras ofertas para intentar firmar a Javi Guerra, pero en cualquier caso el Valencia dice que no al principio y va a ser una cuestión larga, que no se va a resolver en dos días. El Milan lo va a seguir intentando y el Valencia Club de Fútbol, de momento, vamos a ver cómo respira Gurley, pero no pasa por el aro de las primeras intentonas del conjunto italiano.
Y en el Levante fue un lunes de despedidas de alguno de los héroes del ascenso. Pedro Zamora, muy buenas.
Sí, algunas confirmadas ya, las dos primeras. La salida temporalmente, primero fue la despedida de Ignasi Miquel a través de su cuenta de Instagram, era un secreto a voces, no tenía contrato en primera división, así que pone punto y final después de haber jugado 9 partidos con el Levante. La siguiente, la de Algovia, veníamos contando en COPE que era un caso peliagudo porque tenía la posibilidad tanto el jugador como el club de negociar una ampliación de 2 años más de contrato, pero no entraba en los planes deportivos del Levante para Primera División y lo mejor ha sido poner punto y final a esta historia de Algovia durante 2 temporadas, que eso sí, se despidió con palabras muy sentidas hacia la afición del Levante. El siguiente en despedirse, que todavía no lo ha hecho ya, será Marcos Navarro. El Levante no tenía previsto ampliarle su contrato, tenía la posibilidad de hacerlo y no tenía previsto, y será el siguiente en confirmar su adiós.
Y un jugador vital en el ascenso que no tiene claro su futuro es Andrés Fernández, el portero.
Sí, es el único que queda sin contrato, con interrogantes. Lo ideal, como contábamos la pasada semana en el Levante, sería que Andrés pudiera ocupar, o Andrés Ocuñat, la posición de dos, que el Levante se reforzara con un primer portero, con un teórico titular, y que Primo, después de su renovación la pasada semana hasta 2028, se quedara como tercer portero. Falta despejar esa incógnita porque el Levante, hay que recordar, tiene a Cuñat, Alfonso Pastor y a Dani Martín con contrato en vigor. Son demasiadas nóminas las que tiene que pagar y también esto es una clave importantísima en esta ecuación para despejar en la portería.
Y al final la campaña de abonos Granota sí que se puso en marcha ayer, eso sí, por la tarde.
Sí, por la tarde el Levante confirmó la campaña de abonos. Esto hacer cuenta si de mirar exactamente si es más caro o más barato, bueno, pues según al pase que te vayas. Lo que está claro es que las nuevas altas, la subida, yo he cogido el pase más caro y el más barato, no he hecho la media de todos, pero alrededor de un 30% respecto al mismo pase en la misma localidad, sin bonificaciones ni ningún tipo de descuento del año pasado. Y en las renovaciones, pues lo mismo digo, en un pase en la misma ubicación que el año pasado, sin descuento, ni bonificación, ni promociones, ni nada, alrededor de un 20% más caro. Pero lo que no podemos negar, es Fermín, es que puedes encontrar un pase del Levante por 118 euros el año que viene en Primera División, que sin ninguna duda es un precio muy competitivo para poder haber... para poder ver la próxima temporada a los mejores equipos del mundo.
Me parece tirado. 118 por ver Primera División en el Ciutat. Además, un estadio en el que te diría que todos los asientos se ven muy, muy bien el partido. Tienes una perspectiva del campo fenomenal. Y cerramos con baloncesto, porque Valencia Basket ya le ha puesto fecha a la noticia avanzada el 28 de mayo por COPE: la presentación del himno del club.
Un himne no és només una cançó, és la veu de tota una família. La promesa és una cançó de la Fúmiga per a tota la família taronja. Per a nosaltres, tot un honor i ara un somni. Que es cante a ple pulmó, que ens posi la pell de gallina, que sigui un ritual, un moment màgic, perquè este himne no és només una cançó, és una promesa. Una
història. Así lo anunció en redes sociales Artur, el cantante de la Fúmiga. Los encargados de hacer realidad ese proyecto en valenciano, el himno se llama La Promesa, con el que se quiere generar una atmósfera única y especial antes de los partidos en el Rocha Arena. Muchas ganas de escucharlo y será dentro de nada, en dos días, el jueves. Y en lo deportivo, hoy podríamos saber ya quién es el rival en la final de la Liga CB de los Taroncha, a las 9:15 en el Martín Carpena, Unicaja Real Madrid, 1-2 para los blancos, que si ganan sellarían su billete de finalistas ACB y la serie empezaría en Madrid el domingo 6:30. Ayer fue protagonista en Deportes COPE Branco Badio, el hombre récord en Tenerife con sus 28 puntos en unas semis, nuevo techo taroncha a estas alturas de la competición. Él ni sabía lo del récord, se enteró por nosotros y solo está centrado en lo que viene.
Acabo de oírlo ya en la radio y tal, me imagino, pero bueno, eso no es nada importante para mí, la verdad. ¿Sabes? Después de ese partido contra el Apoel, era un poco un bajón, ¿no? Y desde ahí ya había que, ¿sabes?, girar la página y mirar lo que queda adelante. Si queremos dar un pase más adelante o quedarnos ahí pensando el pasado, había que enseñar a la gente que queremos más, queremos seguir compitiendo. Y cada pista afuera es difícil de jugar, ¿sabes? Hay más presión. Al final de cabo, es un partido de baloncesto y que hay que disfrutarlo y competir, dejar todo en la pista. Exactamente por eso, ¿sabes? Vine aquí para, ¿sabes?, para jugar finales, cosas así. Nosotros no podemos decidir, así que estaremos pendientes a ver qué pasará. Yo creo que estamos tranquilos. Ahí a entrenar, mejorar un poco más esos días, a ver cómo sale esa cosa.
¿Sabes que a Dublevis dijo, Dubi es loco? ¿Branco Badio es loco pensando, soñando?
Bueno, pues digamos, sí.
Pues prepárate por si te toca coger el micro.
Ojalá.
Si gana el Madrid, el viernes, es que hay un lío importante y yo me he confundido, 9:15 sería cuando empezaría la serie si hoy cierra su pase a la final el conjunto de Chus Mateo. Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora y Iván Herraiz, capitaneados por Uruguay Ester. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial Jai García, como todos los días, unas recomendaciones y despegamos.
Disfruta de los días sub en Edauto, solo hasta el 20 de junio. Con descuentos especiales, entrega inmediata y 8 años de garantía en toda la gama. Visítanos en Paterna, Benissanó y en edauto.com.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Ribadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Nueve minutos sobre las 2:30 de la tarde hasta las 3 de la tarde. Vamos a fondo con todo. Nos falta por saludar a Rafa Villarejo. Rafa, muy buenas.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas.
Muy bien. Entramos ya a fondo con todo, con esa gran preocupación del valencianismo. Javi Guerra, el Milan le quiere. Iván nos ha actualizado en la portada la información. ¿Cómo medimos, Iván, esa preocupación de los valencianistas con su 8?
Bueno, vamos a intentar explicar el puzzle ahora mismo, la partida de ajedrez que está encima de la mesa desde que el pasado viernes desvelamos en COPE el interés muy fuerte que tenía el Milan por el futbolista del Valencia, por Javi Guerra. Se lo habían hecho saber a su entorno y trasladaron la propuesta de el Milan al Valencia en las últimas horas, es decir, el Milan ya ha hecho esa primera oferta al Valencia Club de Fútbol, ya ha mantenido las primeras conversaciones con el Valencia, en concreto con Javier Solís. Una propuesta que, lógicamente, como todo en el Valencia, se ha trasladado a Singapur, a la figura de Ron Gurley, y la primera reacción del Valencia Club de Fútbol es que no vende a Javi Guerra. Una primera propuesta, unas primeras propuestas o primeras intentonas, que en cualquier caso estamos hablando de 20 millones de euros con bonus incluidos. Ayer hablaban en Italia de una oferta de 16 más 4, tenemos la información hoy de 18 más 2, en cualquier caso estamos hablando de dos propuestas que llegan a 20 millones de euros, pero con variables, no con fijo, y es una cantidad que no está dispuesto a aceptar el Valencia Club de Fútbol. La realidad a esta hora de la tarde es que el Valencia desliza que no está dispuesto a vender a Javi Guerra. No que no esté dispuesto a venderlo por 17 millones de euros, que no está dispuesto a vender a Javi Guerra. El Milan está dispuesto a subir esa cantidad. Tampoco mucho, pero está dispuesto a subir esa cantidad con el tope quizás de los 25 millones de euros, incluyendo bonus. Recuerdo que la temporada pasada Javi Guerra estaba vendido al Atlético de Madrid por 25 millones de euros más 5 en variables. Entendiendo la postura del Valencia, una subida del Milan que se acercase a los 25 millones de euros volvería a recibir el no por parte del Valencia. El Milan, recordemos que está recogiendo dinero con la venta de Reinders al Manchester City, casi 70 millones de euros, y ahora con la más que posible venta de Yunus Musa al Nápoles, que volverían a ser 25 millones de euros más. Se viene hablando en Italia de la posibilidad de Xhaka como fichaje para el Milan. Lo que me cuentan es que el conjunto italiano, con el dinero que le está entrando, no contempla un sustitutivo a Javi Guerra, sino que quiere a Javi Guerra, y si tiene que hacer alguna operación más, la hará porque tiene margen económico para poder hacerlo. Pero, de momento, el Milan está dispuesto a subir la cantidad, a ir con fuerza por el futbolista, como ya contamos el pasado viernes, con ciertos límites, lógicamente, que se pone el conjunto italiano encima de la mesa. Esto va a ser largo, primero porque el Valencia, con todo lo que viene trasladando desde aquel encuentro en Singapur de Corberán, de Solís y el hola a Ron Gurley, no puede aceptar una oferta, la primera que le venga el 17 de junio, ni siquiera la segunda que le venga el 19 de junio. En segundo lugar, porque el Milan tampoco va a perder los papeles el 17 de junio, me va a poner 30 millones de euros, eso no lo va a hacer, porque además sabe que esto va a ser largo y que el Valencia va a jugar con un componente más. Y es que el Valencia desliza y dice, y así se lo trasladó a sus agentes hace dos semanas, que quiere renovar a Javi Guerra. Pero, como es el caso de Mosquera, de momento esto es solo palabra. No hay propuestas de renovación al futbolista, que viene de ser MVP en el último partido en el Europeo Sub-21, que tiene además un caché alto, como ya desvelamos en COPE hace varias semanas, porque su rendimiento durante la temporada y sobre todo la segunda parte ha despertado el interés de clubes muy importantes, no solo en Italia, sino también en Inglaterra y en Alemania, y eso el Milan entiende que con el paso de los días también puede condicionar un poco al Valencia a la hora de cómo afrontar las propuestas que le haga el conjunto italiano. Por tanto, el Valencia va a querer renovar a Javi Guerra, pero también vamos a ver con qué cartas va el Valencia a todo eso, porque evidentemente el caché ahora mismo de Javi Guerra, y habiendo ofertas más todavía, es bastante, bastante alto. Y luego, un último condicionante, el futbolista. Hoy el futbolista, y ahora te lo contaré, juega, si lo considera Santidenia, porque ya está clasificada la selección española Sub-21, el Europeo Sub-21, en el que viene de ser MVP en el último partido. Y el futbolista ya dijo aquí en COPE hace varias semanas que su intención es quedarse. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Lo que está claro es que va a ser largo, que el Milan, como desvelamos el viernes en COPE, iba a venir fuerte y ha venido. Y a partir de ahí, pues el Milan seguirá proponiendo ofertas y a ver sobre todo cómo respira el Valencia, porque el Valencia ha pasado la oferta a Singapur. Singapur tantea, no se vende a Javi Guerra. Pero tampoco sabe nadie a ciencia cierta, ni en el club, ni en el futbolista, ni en el Milan, ¿por qué cantidad saldría Javi Guerra del Valencia? Se pueden hacer hipérboles en las conversaciones y decir, por menos de 60 no sale, por menos de 40 no sale. Pero la realidad es que a día de hoy nadie sabe esa cantidad, si es que realmente quiere el Valencia vender a Javi Guerra.
Ahora os pregunto a todos, pero antes buscamos la primera opinión del día. Llamamos a uno de nuestros compañeros mejor informados en todo lo que se refiere al Valencia, Nacho Sanchís. Nacho, ¿venderías a Javi Guerra? Y si es así, ¿por cuánto? Muy buenas.
¿Qué tal, Fermín? Pues yo sinceramente no vendería este verano a Javi Guerra, y me explico. Yo creo que no va a renovar, creo que las cantidades económicas de las que se están hablando para su renovación o las que pide su entorno están lejos de lo que puede dar el Valencia, pero también creo sinceramente que este año el Valencia no va a sacar una tajada mucho mayor de la que podría sacar el año que viene. Es decir, me cuesta ver que este año, a 2 años de que acabe el contrato, alguien pida, alguien ponga 50 kilos encima de la mesa y, por ejemplo, Mosquera, que le queda 1 año para acabar contrato, estamos hablando de que el Leipzig pone más o menos 20 millones encima de la mesa, pues me cuesta pensar que con Javi Guerra el año que viene las cosas no vayan por allí, incluso un poquito más. Por lo tanto, yo me lo quedaría 1 año más, asumiendo que no va a renovar y asumiendo ese posible poco dinero, a mi juicio, que vas a perder de venderlo este año a venderlo el año que viene. Pero oye, al menos lo disfrutas 1 año más. El escenario ideal sería que renovara, pero el Valencia no puede pagar un salario que, todo se ha dicho, al jugador ya le han ofrecido otros clubes y, por tanto, también es lógico que él pida. Así que, bueno, pues se le disfruta 1 año más y ya el año que viene, si hay que venderlo, se vende.
Muchas gracias, Nacho. En el fondo, como todos, nadie acaba de ponerle un precio de salida a Javi Guerra. Se lo hemos preguntado a Nacho y también...
Es que además has pillado a Nacho en medio de un fiestón, por lo que escuchaba de fondo, y no tenía tampoco mucha capacidad para pensar.
Estaba dándole al hierro para coger rebotes. Bueno, ya nos lo has comentado. A todo esto, hoy el Valencia lleva 2 MVPs en la Euro Sub-21. Uno César Tárrega, el otro Javi Guerra. Y hoy ya veremos esas rotaciones que tú apuntabas, pero puede seguir subiendo la cotización de los 4 valencianistas en esa competición, que siempre es un grandísimo escaparate.
Sí, no te tomes lo de las rotaciones como el comando paterna, la verdad que no he preguntado, pero lo supongo porque España está clasificada ya, son 2 partidos, 2 victorias, está clasificada para cuartos de final, hoy es el tercer partido, se juega la primera plaza contra Italia, que es el otro gran rival del grupo, así que entiendo que igual puede haber algún movimiento en el equipo de Santi Denia, sobre todo también teniendo en cuenta la fuerza con la que entraron en el tramo final jugadores como Jaureguizar o como Raúl Moro. Incluso este es el último partido en el que quizás le podría dar la alternativa si quisiera a Pablo Cuñate en la portería. No sé, vamos a ver esta tarde. En cualquier caso, venían siendo titulares en los últimos 2 partidos, en los 2 que se han jugado hasta ahora, los 4 valencianistas, con esos 2 MVPs de Javi Guerra y de César Tárrega, y luego con un gran papel de Diego López y de Cristian Mosquera, asistiendo los 2 en uno de los 2 partidos. Y hoy a las 9 es el último partido de fase de grupos, lo siguiente ya será cuartos de final para la selección española.
Y el otro foco de atención en estos primeros pasos del mercado, Rafa, es la portería.
Sí, la portería, primero por lo de Dimitrievski, que contamos aquí en COPE, y eso activó evidentemente la búsqueda de un sustituto. No sé qué fue antes, el huevo o la gallina, si buscar al sustituto de Dimitrievski o que Dimitrievski ya estuviese buscando la puerta de salida sabiendo lo que iba a ocurrir. Bueno, en definitiva, que ese es el escenario ahora mismo en la portería del Valencia, y lo que venimos contando respecto al principal candidato, cada día con más peso, más sólido el interés del Valencia por el portero del Atleti de Bilbao, Julen Agirrezabala. La situación sigue siendo la que venimos contando desde el primer día y nos sujetamos a esa información porque evidentemente es la que tenemos y no tenemos otra. Nuestra información desde el minuto 1 ha sido que el Valencia trabajaba con el Atleti de Bilbao una cesión. Esa situación se ha ido derivando en una posibilidad de cesión con opción de compra. En cualquier caso, nunca sería una opción de compra obligatoria, siempre sería una opción de compra no obligatoria. ¿Por qué? Porque lo que el Athletic de Bilbao tiene claro es, punto uno, Julen trabajó en su renovación hace cosa de 1 año y medio, dejar una puerta abierta, una cláusula para, si él mismo quería activarla, que el Athletic le dejase marcharse cedido a otro club donde tuviese más minutos, y ahora es cuando Julen Agirrezabala va a activar esa posibilidad, porque lo tenía así estipulado en la cláusula de su contrato, esa puerta de salida a una posible cesión, únicamente cesión, el contrato en el que el Atleti también se guardó un as en la manga, que es que su contrato, que acaba en 2027, pudiese renovarlo automáticamente, si el Atleti así lo desea, 2 años más hasta 2029. Cada uno marcó ahí sus cláusulas, sus puertas abiertas en la negociación entre el Athletic y el futbolista. Es decir, ¿Por qué digo todo esto? El Atleti no quiere desprenderse de Julen Agirrezabala a día de hoy, 16 de junio, porque todavía no tiene decidido qué quiere hacer con el futuro de la portería, porque tiene muy buenos porteros. Tiene Unai Simón, el portero de la selección española, pero quién sabe qué puede pasar con Unai Simón, si puede tener ofertas el año que viene, dentro de 2 años, y eso hace que el Athletic, insisto, no quiera a día de hoy desprenderse de Julen Agirrezabala. Fijando esa cláusula en su contrato. Dos, no accediendo en ningún caso a una opción de compra obligatoria, porque eso sería una venta en diferido para la próxima temporada. Y lo de la opción de compra no obligatoria, por lo que me explicaban esta mañana, es, bueno, bien, al final el Athletic Bilbao, si accede a ello por la información que tenemos, nunca va a ser una opción de compra no obligatoria, insisto, barata. Es decir, si yo le pongo 10 millones de opción de compra no obligatoria a Julen Agirrezabala, al final tanto da que me da lo mismo decir que viene cedido como que viene cedido con opción de compra no obligatoria, porque en Valencia, en ningún caso, seguramente todos concluiremos en lo mismo, está dispuesto a pagar 10 millones por un portero ahora mismo. No es el escenario del mercado del Valencia. Así que, digamos que no es lo más importante. Lo más importante, y con esto resumo, es que sea cedido o sea con opción de compra no obligatoria, lo más importante es que, teniendo muchas novias, parece que Agirrezabala ha decidido que su primera opción es la del Valencia, que Corberán ya ha hablado con el jugador y que eso evidentemente es la puerta y el camino más directo para que, no sé si en las próximas horas, en los próximos días o en las próximas semanas, la intención es que esté aquí cuando arranque la pretemporada, Julen Agirrezabala se convierta en el portero del Valencia la próxima temporada.
Esto respecto a la portería, respecto a Javi Guerra también y Mosquera, y ya tenemos más datos sobre la pretemporada del Valencia, la primera de Corberán. Ayer os contamos ese amistoso programado contra el Castellón y tenemos más novedades, Iván.
Bueno, ayer lo contábamos por la noche, los canteranos que van a hacer la pretemporada con Corberán, al menos los que ya están definidos, porque es una lista que todavía está abierta y que se puede modificar, de hecho, porque de aquí al 3 de julio, que son las primeras pruebas médicas, pueden pasar muchas cosas, porque ahora de momento el Valencia tiene nómina a Schenk y a Sommer para empezar la pretemporada, pero si hace algún movimiento de aquí al 3 de julio, pues entonces no estarán, ¿no? Así que esa lista es volátil. En cualquier caso, en esa lista están Vicente Abril, el portero del Valencia Mestalla, Rubén Iranzo, Lucas Núñez, Pablo López, también Aymar Blázquez, apuntamos hoy también Gurendal, futbolista noruego que jugó este año en el Valencia Mestalla, y está abierto a que pueda haber más. Ayer te decía en cope.es/Valencia que en la dirección deportiva gustó mucho en la Copa de Campeones el central internacional Carlos Alós. Luego hay una variante también de que Dani Sánchez, lateral derecho, que esta temporada ha estado cedido en el Alcira, pueda también hacer la pretemporada con primer equipo en función de las necesidades. Bueno, es una lista abierta, pero esos son los nombres propios que de momento están encima de la mesa para hacer la pretemporada a las órdenes de Carlos Corbera.
Muy bien, pues antes de irnos al mejor tiempo de opinión, una recomendación de nuestros amigos de Valdisa.
Atención, profesionales de Masanasa y alrededores. Si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Masanasa encontrarás lo que buscas, porque allí tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
Las calles de Alicante ya huelen a pólvora, arte y tradición. Llega el especial Hogueras Alicante 2025 en COPE Comunidad Valenciana.
Mediodía.
El miércoles 18 de junio a partir de las 13 horas, descubre el origen de esta fiesta única. Especial Hogueras Alicante 2025. Turisme Comunidad Valenciana.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Empieza el verano en modo feliz en Mi Electro Casares y disfruta de tus electrodomésticos listos en casa en 24 horas. Llévate ahora tu nuevo aire acondicionado TCL Split por solo 299 euros y muchas ofertas más en Mi Electro Casares.
Encuéntranos en Vétera, en Avenida Alcalde Vicent Cremades Alcácer, número 13, y también en Moncada. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait, I don't wanna wait, I don't wanna wait. To settle.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
6 minutos para las 3. Os pregunto y opino yo de salida. Me parece muy, muy poco. 20 millones entre bonus por Javi Guerra. Muy poco. O sea, entiendo que el Valencia, que también es una postura para hacerse fuerte y revalorizar y pedir más. Pero es que, claro, yo por Javi Guerra me dicen esas cifras y es que no atiendo ni el teléfono.
¿Qué es lo que ha hecho el Valencia? De todas maneras, el problema no es que nos parezca poco o no, que a mí también. Lo raro sería que de repente pasasen de lo que fuera hasta 20, me da igual los bonus y el fijo, pero hasta 20 y que de repente pasen a 40. O sea, eso sí que sería una cosa muy, muy rara y que no suele. Yo siempre digo no suele porque luego siempre hay una pérdida para todo, pero no suele pasar. Eso es lo que más me preocupa a mí. Me refiero que si yo fuera a Valencia, estaría ya casi convencido de que no van a llegar nunca en la vida a lo que yo quiero.
Por nuestra información, como mucho el Milan se puede acercar a los 25 millones de euros. ¿Se puede o se quiere acercar? Evidentemente, esto es una negociación y es el primer día de negociación, como aquel que dice, y sin la expresión, porque yo creo que es eso, primer, segundo día de negociación desde que el Milan ha puesto la oferta encima de la mesa, y evidentemente no va a venir el primer día y poner 30 millones de euros. Pero yo recuerdo que el año pasado el Valencia tenía vendido a Javi Guerra por 25 millones de euros más 5 en bonus. Entonces, a mí yo todavía tengo ganas de comprobar de hechos, si no de palabras, que realmente hay un cambio en el Valencia. Yo eso todavía lo tengo que comprobar. Es decir, evidentemente el Valencia no va a vender a Javi Guerra el 17 de junio. Porque, entre otras cosas, se le cae el castillo de naipes de lo que está vendiendo desde la llegada de Ron Gurley. Pero luego habrá que ver muchos pasos de si hace una oferta de renovación a Javi Guerra, cómo es esa oferta de renovación, si realmente es de cara a la galería para decir yo he intentado renovar al futbolista pero él no quiere, o si realmente hay una propuesta real de intentar renovarlo, y luego a partir de ahí, si esto se convierte en una subasta, que es lo que yo creo que va a pasar, porque el año pasado hubo una subasta entre el Girona, la Real Sociedad, eso encareció el precio para cuando llegó el Atlético de Madrid, porque recuerdo que las primeras ofertas del Girona y de la Real también iban por estas cifras, hasta que al final subió a 25 el Atlético de Madrid. Yo creo que esa subasta se va a dar, sobre todo viendo el rendimiento de Javi Guerra en el europeo. Pero yo tengo muchas ganas de ver cómo reacciona de verdad el Valencia.
Ah, yo digo una cosa. Esta oferta hoy me parece insuficiente, pero me parecerá 25 millones de euros si llega al Milán una grandísima oferta si Javi Guerra no quiere renovar. Porque si no quiere renovar, no hay discusión. O sea, lo tienes que vender por lo que te diga el mercado. Porque si no, te expones a tenerlo un año, sí, disfrutar de él, y que el año que viene diga adiós muy buenas.
En cuanto a la información que tenemos de la renovación, ya lo venimos diciendo, la información que nos llega es no va a llegar a la pretensión de Javi Guerra. Otra cosa es hasta donde Javi Guerra sea capaz de bajar, no de subir, de bajar, insisto, porque no va a llegar nunca a la pretensión del futbolista. Eso para poner en camino respecto a una posible renovación que, como dice Iván, todavía está por venir porque está la intención, pero no hay ni un papelito. Ni una oferta, ni un correo, todavía. Después, a lo que decía Fermín, a mí me parece poquísimo. La cuestión es lo que le preguntabas a Nacho. ¿Y cuánto es el suelo? Porque el suelo del Milan ya sabemos cuál es. El suelo del Milan son 20 y parece, según cuenta Iván, que el techo está en 25. Que luego eso todo es negociable porque esto está en pañales. Pero ¿cuánto es el suelo del Valencia? ¿A cuánto estaría dispuesto? ¿Cuándo empezaría la negociación en el Valencia? ¿En 30? ¿En 35, en 40, en 50? Porque claro, está muy claro decir, Javi Guerra no se vende. Se vende todo, en esta vida se vende todo.
Valencia,
todo.
Antes de seguir negociando, va a hacerle una oferta a Javi Guerra.
Claro.
Que Javi Guerra enseñe la patita y diga que no.
Jugando a sus cartas.
Sí, claro.
Claro.
Es que para eso primero es que yo realmente estoy viendo que estos movimientos que se han producido en las últimas semanas, la reunión con Javi Guerra, la reunión con Mosquera, es papel mojado.
No, no.
Es que no ha pasado nada.
Ya, pero dale la vuelta a la tortilla. Ponte por una vez en la situación del Valencia. También es curioso que justo cuando el Valencia insinúa, dice, traslada que te quiere renovar,
llegue
la oferta. Si es que esto no conocemos todos, o sea, lo que llevamos 25 años en esta profesión, todos nos conocemos.
Cada uno está en su sitio y quedan muchos capítulos de Italia, decía Luongo, Luongo, esta mañana. Pues sí, claro, Luongo, Luongo, si es que quedan muchos capítulos. Quiero decir, y al final de la corrida, igual no es Milan y es, yo qué sé, cualquiera. Quedan
sí,
muchísimos
van a venir
en el
más.
Asunto, Javi Guerra,
van
claro,
a venir
eso.
Más.
Por eso, hay que esperar todavía mucho.
Y el europeo es un escaparate muy bueno. Y de momento lo está aprovechando Javi también.
Sí, del portero de Aguirrezabala solo decir una cosa, que parece que es todo muy rápido, pero claro, en esto el Valencia también está haciéndolo bien. Si tú metes a Aguirrezabala ya en la plantilla, es otro mensaje más, uno más. Pues si a Dimitrescu que le faltaba por darse cuenta que aquí no lo quieren, pues solo faltaba ya.
Tiene que estar llamando al Rayo ya. Claro. Tiene que estar llamando ya al Rayo para que le vuelvan a coger, que decían que el Rayo estaba buscando portero. Bueno, ahí hizo una buena campaña. Pero sí, efectivamente, es un empujón hacia la puerta de salida a Dimitrievski. Un mensaje velado y clarísimamente hacia el portero macedonio.
Pues lo vamos a dejar aquí, en alto. Mañana volvemos y ya igual sabemos que si el Valencia Basket tiene rival en esa final. Hasta mañana.